Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 15 de junio, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Solicitan apoyo para localizar a Rafael Zúñiga Rojas. El joven laguense de 24 años se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de marzo. Familiares piden a la población compartan su fotografía en redes sociales y hagan llegar cualquier información de utilidad. Desprotegidos vecinos de Las Palomas en cuestión de salud. Vecinos de Las Palomas expresan la necesidad de contar con una unidad que les brinde el servicio de salud dentro de la comunidad, tanto para las urgencias como para las consultas de control que tienen que llevar, pues de lo contrario se ven en la necesidad de estar continuamente prevenidos o trasladarse con dificultades. Más deficiencias en Las Ceibas. Las vialidades se encuentran en muy malas condiciones, además de que las calles carecen de alumbrado público y los vecinos sufren los estragos de la delincuencia. Y por presiones y amenazas fue la renuncia de la candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de Lagos de Moreno. Esto según declaraciones de su ex coordinador de campaña y del coordinador del partido. Mujeres, inequidad, violencia y protocolos. Siguiendo con las actividades de la 15ª Universidad Internacional de Verano en el Culagos, el maestro Juan Pablo Ulloa Vázquez dio una conferencia sobre los protocolos a seguir en caso de violencia psicológica hacia la mujer. Y como todos los viernes, las actividades culturales para este fin de semana. Más adelante les compartiremos nuestra agenda cultural, seguramente habrá algo que les interese. Y en información estatal, José de la Torre denuncia penalmente a Héctor Robles por ampliación en Plaza Patria, en donde se registró una severa inundación con afectaciones de negocios y vehículos. Y el crimen organizado impone sus reglas a los candidatos en Tierra Caliente, esto en Guerrero. Ha habido gente de la delincuencia que se ha comunicado y prácticamente dijeron que está prohibido hacer campaña abierta, relató el coordinador de uno de los partidos en Tierra Caliente. Y Bot toca tierra en Baja California Sur, se prevén lluvias en todo el país. Por la tarde se esperan tormentas muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el Estado de México y también en la Ciudad de México. En información internacional, aborto en Argentina, discusión se traslada al Senado donde hay más resistencias. En una histórica votación, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Ahora el asunto se discutirá en el Senado. Y Trump aprueba los aranceles sobre China y amenaza con más gravámenes. La administración publica la lista de bienes afectados con un gran peso de la tecnología mientras Pekín prepara su represalia.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen esta mañana en una emisión más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. También nos siguen a través de nuestra transmisión en redes sociales. Nosotros somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y mi nombre es Gabriela Arreola. Hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración del doctor Sergio López Mena. Por otra parte, también les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden también enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y de esta manera damos inicio con la información de esta mañana. Solicitan apoyo para localizar a Rafael Zúñiga Rojas. El joven laguense de 24 años se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de marzo. Familiares piden a la población compartan su fotografía en redes sociales y hagan llegar cualquier información de utilidad.
Familiares directos solicitan el apoyo de la sociedad para dar con el paradero del joven de 24 años, Rafael Zúñiga Rojas, vecino de Cañada de Ricos, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de marzo, cuando se le vio por última vez partiendo en su motocicleta luego de visitar a sus dos hijos. Karina Zúñiga, hermana de este joven, es quien lo relata.
Pues él desapareció desde el 26 de marzo y la última vez que lo vieron fue ahí con sus hijos, y de ahí se fue en una moto y ya no volvimos a saber nada de él. Le preguntamos a los amigos y así, pero nadie dice nada, nadie oyó nada, nadie sabe nada de él. Con sus hijos se fue, él ganó y se fue en una moto y ya no supimos nada de él desde ese día. Pues es muy fuerte porque está uno con la preocupación de diario que dónde estará, si ya comió, si ha dormido, cómo está, no sabemos. Ahorita estamos con los nervios de punta y la preocupación, todo esperando a que él regrese porque mi mamá está muy afectada porque él no viene.
Sobre su desaparición, existe ya una carpeta de investigación para su búsqueda en la Fiscalía General del Estado y al respecto, el personal se ha mantenido en contacto con su familia. Sin embargo, nada se ha sabido de él. Con la esperanza de que sea escuchada por su hermano, Karina extiende el siguiente mensaje.
Rafa, cada día que pasa te esperamos con ansia de verte. Espero que escuches este mensaje y te comuniques con nosotros. Ya son 2 meses y medio sin saber nada de ti. Nadie te vio, nadie dice nada. Con lágrimas en los ojos te pido que regreses por mi madre, que es la que te espera con una ansiedad que tú no te imaginas. Te esperamos de vuelta en casa. Te queremos mucho, tus hijos y nosotros, tu familia. Regresa, hermano. Espero que puedas escuchar este mensaje.
Rafael Zúñiga Rojas es de tez morena, su cabello es corto y oscuro, es alto y delgado, mide 1.73 metros y como señas particulares tiene 2 lunares en su mejilla derecha y una cicatriz de aproximadamente 7 centímetros en la cabeza, muy próxima a su frente. Cualquier información que se tenga sobre su paradero puede hacerse llegar al 911 o al número telefónico 4741-345551. Asimismo, se pide la colaboración de la población para compartir su fotografía y ficha de desaparición que ya circula en redes sociales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, aquí la información. Hacemos extensiva la solicitud de los familiares de Rafael Zúñiga Rojas, esperando pues que alguien pueda ofrecer algún dato sobre su paradero. Cualquier información se puede hacer llegar al número telefónico 4741-345551. Asimismo, les pedimos compartir la fotografía de este joven en sus redes sociales, misma que pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook, Señal Informativa Lagos. Y en más información, desprotegidos vecinos de Las Palomas en cuanto a salud. Vecinos de Las Palomas expresan la necesidad de contar con una unidad que les brinde el servicio de salud dentro de la comunidad, tanto para las urgencias como para las consultas de control que tienen que llevar, pues de lo contrario se ven en la necesidad de estar continuamente prevenidos o trasladarse con dificultades.
Actualmente la comunidad no cuenta con ninguna institución cercana que se haga cargo de los servicios de salud y a la que puedan acudir en caso de emergencia o para sus consultas de control en el caso de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Escuchamos lo que comparten los vecinos.
Nada más porque tenemos que llevar a los niños a la vacuna, pues sino que hasta la... Pues como por ejemplo cuando tienen, como hay personas diabéticas aquí o depresión y que tienen que ir hasta a checarse y que tienen, les piden un chequeo de 3 días o una semana diaria, tienen que trasladarse hasta allá. Y luego como no hay tampoco transporte aquí.
Porque aquí no le queda uno de otra que tener casi siempre medicina para darles. Ya cuando se ve un poquito más, entonces tiene que ir uno ya sea hasta el centro. con los niños, sí.
Y es que en la actualidad, la comunidad se encuentra adscrita al centro de salud ubicado en la colonia del Mezquital, situada aproximadamente a 45 minutos de distancia, en caso de que se cuente con transporte a la mano, pues de lo contrario, el traslado puede llegar a tomar mucho más tiempo, ya que tampoco cuentan con una ruta de transporte público constante. Escuchamos la versión de los vecinos.
Vamos, a nosotros nos toca ir al Mezquital aquí a Cañada.
No, pues solo hasta allá, como sea, hacerle como uno pueda, porque pues es el único.
Yo, por ejemplo, allí es la niña que tenía malilla del estómago, entonces tengo que ir a hacer centro de salud para llevarla, pero también la escuela, y pues es como media hora de decir, ¿de aquí camino a la carretera? Agarro el camión, agarro otra media hora a dejar el de 40 y agarrar el de Cañada para irme. Entonces, pues digo, a veces pues uno quisiera ni siquiera estuviera un camión para ir.
Agregan, recientemente se han comenzado a llevar a cabo los trámites para la instalación de una casa de salud dentro de la comunidad. Sin embargo, por ahora solo se ha conseguido el terreno para que se construya, por lo que requieren que las autoridades den prioridad a la construcción de dicha casa. Escuchamos la opinión de los vecinos.
No, lo que pasa es que apenas estaba diciendo una señora que apenas habían conseguido el terreno que habían donado para hacer la casa de salud. Apenas van a quererla hacer. Tienen poquito de edad la reunión que nos hicieron.
Que un señor donó un terreno para el centro de salud, pero que nada más nos falta pues los trámites de escritura, todo eso.
Porque uno tiene conocimiento que en otras comunidades sí hay, ahí las atienden su prenatal, y aquí nosotros no, si se nos hace retirar.
La urgencia en este caso es doble, pues por un lado no cuentan con servicios de salud y además, para poder acudir al centro que les ha sido asignado, no se cuenta con un servicio de transporte público constante ni cercano. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y bueno, aquí les presentamos una primera parte de esta información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. También, si gustan mandarnos sus mensajes de WhatsApp, pueden hacerlo al número 4741-347609. Hacemos un corte de estación y regresamos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información, más deficiencias en Las Ceibas. Las vialidades se encuentran en muy malas condiciones, además de que las calles carecen de alumbrado público y los vecinos sufren los estragos de la delincuencia. A continuación les compartimos esta nota de manera leída. Con anterioridad hemos dado a conocer información acerca de una problemática en particular que afecta directamente la vida de los habitantes del fraccionamiento Jardín de Las Ceibas. Se trata de un canal que pasa a un costado del asentamiento, el cual pues suele desbordarse en temporada de lluvias e inunda las calles y las casas de algunos vecinos. No obstante, este pues no es el único inconveniente con el que se tienen que enfrentar los habitantes del fraccionamiento y de la colonia, pues la mayoría de los accesos y las calles son de tierra, presentan una gran cantidad de baches y evidentemente las dificultades se intensifican con las lluvias. Escuchamos a continuación las voces de algunos vecinos quienes hablan al respecto.
El problema más fuerte son las calles. Las calles están totalmente, pues no tienen mantenimiento. Hay muchísimos baches, ni siquiera está empedrado. Y ahorita están partes que ni siquiera, con el coche es difícil pasarlas porque los hoyos están muy grandes y ya están llenos de agua.
Nos hace falta porque en esta calle pasan los camiones. Ahorita ya que está el tiempo de agua, pues está haciendo muchos hoyos.
Pues el camino. Nadie ha hecho la lucha de venir a arreglar.
La presencia de baches es algo generalizado en la colonia debido al nulo mantenimiento por parte de las autoridades municipales. Los afectados indican que el tránsito, ya sea en vehículos o a pie, es sumamente difícil. En Jardines de Las Ceibas, por ejemplo, los menores que acuden a la escuela en Cañada de Ricos tienen que usar ladrillos para sortear las lagunas del camino causadas por el agua de lluvia. Otra dificultad, de acuerdo a las declaraciones de los vecinos, tiene que ver con la falta de alumbrado público. Escuchemos.
No, incluso ni luz tenemos, no, nada. Aquí no tenemos ayuda del gobierno. En la parte de aquí de atrás está un baldío. Ahí está demasiado, demasiado oscuro, está muy feo.
El alumbrado también está pésimo. De repente hay calles que están oscuras y la verdad es que son colonias que no son muy transitadas. Entonces también la seguridad, pues es peligroso andar solos de noche caminando porque está solo, está oscuro.
Seguido le digo, allí no hay alumbrado público y ni unos dicen que porque no hay, no está entregado al municipio, otros que sabe qué y que sabe cuánto. Y ahí está todo oscuro. No, pues sí hay robos, pero quién sabe quién será.
La falta de lámparas en la vía pública se relaciona íntimamente con los casos de delincuencia y robo a casa-habitación, según los vecinos de La Ceiba. Escuchamos de nueva cuenta.
Pues el alumbrado público de repente nos hace falta y pues a lo mejor un poco más de seguridad. Sí, ha habido asaltos y robos.
También está mal el alumbrado público, pues hay mucho vandalismo, roban mucho, o sea que hay mucho delincuente, hay mucha inseguridad.
Pues más que nada por el alumbrado público que no está, los rateros se enfriegan para ir para acá, ¿verdad? Uno que ni duerme a veces porque andan en las azoteas.
Las Ceibas es una colonia con bastante población, aunque no lo parezca, argumentan los vecinos de la misma. Piden a la siguiente administración que no los dejen en el olvido, como las últimas lo han hecho, pues son muchas las necesidades y carencias con las que han cargado desde hace mucho tiempo. Y pues aquí les presentamos la información acerca pues de estas dificultades, sobre todo en cuanto a vialidades, alumbrado público y también en el tema de suma importancia que es la inseguridad. Y a continuación les presentamos más información ahora acerca de nuestra casa de estudios. Mujeres, inequidad, violencia y protocolos, siguiendo con las actividades de la 15ª Universidad Internacional de Verano en el Culagos, el maestro Juan Pablo Ulloa Vázquez dio una conferencia sobre los protocolos a seguir en casos de violencia psicológica hacia la mujer. Ayer jueves dio inicio la segunda jornada de actualización en psicología como parte del programa de la 15ª Universidad Internacional de Verano en el Centro Universitario de los Lagos. El maestro en psicoterapia analítica, Juan Pablo Ulloa Vázquez, fue quien inició con las actividades a las 10 de la mañana, ofreciendo la conferencia Protocolo de Atención Psicológica para Casos de Violencia Familiar de Género y Sexual. Él labora actualmente para la Secretaría de Salud Jalisco y es un especialista en atención contra la violencia familiar y de género. La ponencia tuvo lugar en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, mejor conocido como LINE, que se encuentra precisamente aquí en nuestras instalaciones, y estuvieron presentes alumnos que cursan diversos semestres de la carrera de psicología, así como docentes y administrativos. Ulloa Vázquez comenzó su exposición hablando acerca de los conceptos básicos para entender la violencia intrafamiliar y de género. Escuchamos su voz.
La violencia la entendemos como un abuso del poder. La violencia se origina por la inequidad, se origina por la desigualdad en la que aquel o aquella que ostenta el poder, ya sea de forma agresiva o no, lo ejerce sobre otra persona para hacer o llevar a cabo su voluntad.
En el caso de la violencia familiar, indicó el ponente, se aplica este concepto, pero dentro del contexto doméstico, la violencia de género contra las mujeres también se refiere a la misma definición, pero relacionada con los diferentes tipos de agresiones hacia el género femenino. El psicoterapeuta también explicó a los asistentes el proceso que se sigue cuando una mujer es víctima de violencia y solicita la ayuda. Dijo, se recurre a un protocolo establecido por las autoridades gubernamentales. Lo escucharemos de nueva cuenta.
Este es el manual, o es el protocolo que trabajamos en Secretaría de Salud. Se genera ya por el 2010, 2011 más o menos. No ha habido una revisión, desgraciadamente. Afortunadamente es flexible y se puede adaptar según los casos en los que estemos trabajando. Y lo que sí se requiere es que haya una capacitación por parte de o la profesionista. El objetivo general de este modelo es estandarizar las técnicas y los objetivos terapéuticos para la atención psicológica de mujeres que viven violencia familiar.
Y bueno, el día de hoy seguirán las actividades de la segunda jornada de actualización en psicología. El programa para estas actividades y para otras más puede consultarse en las páginas oficiales del CULAGOS. Y ahora escucharemos la agenda cultural. Tenemos más información. Por presiones y amenazas fue la renuncia de la candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de Lagos de Moreno. Esto según declaraciones de su excoordinador de campaña y del coordinador del partido.
El pasado 31 de mayo, durante el debate en el que participaron los candidatos a presidente municipal de Lagos de Moreno, se dio a conocer la renuncia de la ex candidata a la presidencia municipal por el partido Nueva Alianza, Alejandra Vázquez Ortiz. Esto, sin mencionar ningún otro dato sobre este suceso, luego de darse a conocer la noticia, este espacio informativo intentó comunicarse con la ex candidata con la intención de conocer los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión. Sin embargo, fue Alfonso Armando Coyoc Ruiz, su ex coordinador de campaña, quien informó el porqué de su renuncia. Escuchemos.
Sí, la declinó, pero no por falta de ganas, sino por los estereotipos sociales donde marcan y apabullan más al género femenino. Fue una decisión conjunta porque ya teníamos problemas, muchos problemas con la gente, de que no está acostumbrada a que el género femenino tenga la misma oportunidad que siempre la ha tenido, nada más que en esta sociedad de hombres y hecha por hombres no les da esa oportunidad. Entonces, para no faltarle el respeto a la familia, tuvimos que declinarlo.
De acuerdo con el ex coordinador de campaña, las causas por las que la ex candidata presentó su renuncia fueron debido a que recibió presiones y amenazas en varias ocasiones, principalmente por vía telefónica.
De todo eso se recibió por vía telefónica, WhatsApp, redes. Es lo nuevo que hay ahora, que se aprovechan del anonimato para poder hacer las cosas.
Por su parte, Néstor Flores Gil, coordinador del partido a nivel municipal, declaró para Señal Informativa que la renuncia se debió a amenazas, problemas personales, así como a cambios de ideologías políticas de Vázquez Ortiz.
De lo que se me notificó a mí el día 30 de mayo, se comunica, me informa que se iba a renunciar. Entonces le preguntó la cuestión, no hubo una respuesta como muy concreta al principio. Después se me argumentó que el motivo era por unas cuestiones de seguridad, unas cuestiones personales que no se expusieron. Posteriormente, cuando en Guadalajara, la información que se me compartió fue que era por cuestiones de seguridad. Al parecer creo que había alguna situación de amenaza. Eso fue lo que se expuso ante la Junta Local. La razón real, bueno, pues obviamente ustedes la pueden constatar, puede haber sido cuestiones de seguridad, no lo puedo descartar, pero pues también otra situación que hubo ahí es que ya vieron, se sumó a un equipo de trabajo de un partido contrario, llamémosle opositor.
Flores Gil también señaló que después de la renuncia de Alejandra Vázquez Ortiz, el partido terminó toda relación con ella y con los simpatizantes que en su campaña logró atraer, motivo por el que desmiente cualquier alianza o apoyo a otros partidos. Al igual, menciona ya se tiene el registro de otra candidata. Se trata de la doctora Celina Rodríguez Rizo, quien desde la semana pasada está haciendo campaña en varias colonias del municipio y que además no tiene la intención de darse a conocer de manera oficial ante los medios. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Agenda cultural.
Y ahora sí les presentamos entonces la agenda cultural, los eventos culturales para este fin de semana. Ojalá haya algo que les interese.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana. Para este viernes 15 de junio, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invitan al público en general al ciclo de cine Luis Buñuel, con la proyección de la película Simón del Desierto, dirección de Luis Buñuel de 1955. Esto en el Centro Cultural Manuel González Serrano, a las 6:30 de la tarde en el Centro Histórico. De igual manera, para este viernes 15 de junio, el Centro Universitario de los Lagos, en el marco de la Universidad Internacional de Verano, invitan a la puesta en escena Romeo y Julieta para niños, dirección y adaptación de Fausto Ramírez, en el Teatro José Rosas Moreno a las 11 del día. Y para este sábado 16 de junio, invitan al concierto en beneficio de la Orquesta Sonatina Musicaus, a cargo de los participantes en el 7º Encuentro Internacional Orquestas en Lisboa, Portugal, en el Templo del Rosario a las 12 del día. Este evento tiene una cuota de recuperación. Y a las 8 de la noche, al concierto de guitarra clásica, Winfried Kenner, interpretando música de Schubert, Sori Barrios y Mangore, en el Templo del Rosario a las 8 de la noche, entrada libre. y en los eventos acostumbrados, como cada domingo el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica a un costado del Jardín de los Constituyentes, a partir de las 6 de la tarde. No lo olvides, estos eventos están dirigidos al público en general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 20 pesos con 82 centavos a la compra y en 20 pesos con 82 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 04 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 40 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 64 dólares con 34 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y escuchamos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el aire húmedo tropical procedente de ambos litorales seguirá ocasionando lluvias en la mayor parte del país. Estamos localizando a la depresión tropical 4E, está a 180 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos de 55 kilómetros por hora. Ocasiona lluvias que podrían producir inundaciones repentinas allá en lo que es en el estado de Guerrero. Es probable que en las próximas horas se intensifique a tormenta tropical, por lo que hay que estar vigilando. La tormenta tropical Bot ahora está localizado a 50 kilómetros al noreste de La Paz, Baja California. Con vientos máximos cerca de 165 kilómetros por hora, se está moviendo al norte y se mueve sobre el mar de Cortés en dirección al estado de Sonora. Se estima que llegue a Sonora el día de hoy como depresión tropical, ocasionando lluvias y olas altas, principalmente al sur de Baja California y Sonora. Se seguirá también vigilando. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nublado con alguna lluvia ligera. En la mañana ya veremos nubes y poco sol. Hacia la tarde, con nubes. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. La probabilidad de tormenta eléctrica en la tarde. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:04, se pone a las 20:30. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y lluvia. Eso es lo que tengo por el momento, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y bueno, ahí escuchamos la información sobre el clima. Recuerden que estamos esperando que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos están disponibles. Pueden marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros. Ahora les presentamos más información, los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Y en El Salto van contra tarjeta de priista. Al menos dos de los candidatos a la alcaldía del Salto buscarán detener la entrega de tarjeta con 1.800 pesos que entregan priistas. Con información de Mural. Proyectan duplicar ayuda a pobres alimentarios. Las instalaciones del Banco Diocesano de Alimentos en la colonia Morelos ya son insuficientes para la logística que se requiere para satisfacer la demanda de la población vulnerable en la metrópoli. Por tal razón, proyectan construir un nuevo espacio para el que se necesitan 240 millones de pesos, revela su director Héctor Ferreiro Díaz. Con información de El Informador. Truenan legisladores la elección de magistrado. De manera intencional, los diputados locales tronaron la elección de magistrado con la que se pretendía sustituir a José Félix Padilla Lozano al acordar votar por un nombre diferente para evitar contar con los 26 votos necesarios para nombrar al relevo. Con información de El Diario NTR.
Señal Estatal.
Nombramiento de magistrados en pausa por falta de acuerdo. El Congreso del Estado no pudo concretar las dos designaciones de magistrados del Supremo Tribunal del Estado que tenían programadas en sesión extraordinaria para este jueves. Por un lado, el proceso para nombrar al sustituto del magistrado Héctor Delfino León Garibaldi quedó en pausa luego de que el juzgado séptimo en distrito en materia administrativa y del trabajo concedió moción suspensiva en favor del juzgador, que se inconformó por considerar que no le aplica el retiro del cargo, aunque haya cumplido dos periodos por 17 años. Por otra parte, la falta de acuerdos entre los legisladores impidió que se alcanzara la votación requerida para designar al sustituto del magistrado José Félix Padilla Lozano, que deja el cargo el próximo 16 de junio, luego de cumplir dos periodos de 7 y 10 años respectivamente. En una ronda de votación, los 30 legisladores presentes en la sesión repartieron sus votos entre 27 de los 49 aspirantes que participaron en el proceso, por lo que ninguno alcanzó la mayoría. Esta es una nota de El Informador. Y José de la Torre denuncia penalmente a Héctor Robles por ampliación en Plaza Patria. En los últimos 56 días de la administración municipal del exalcalde de Zapopan, Héctor Robles Epeiro, se dio la autorización de la ampliación del estacionamiento subterráneo de Plaza Patria, que registró severa inundación con afectación de negocios y vehículos, indicó José Antonio de la Torre Bravo, candidato a presidente municipal de Zapopan por el PAN, que interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue y se castigue a los responsables de los daños sufridos. Deben pagar quienes de forma indebida autorizaron una licencia de ampliación en los niveles subterráneos del estacionamiento de Plaza Patria, aun sabiendo que existían documentos oficiales que advertían el daño y riesgo ambiental. La denuncia es por la comisión de actos que se consideran delictuosos y que perjudican a los habitantes del municipio, manifestó de la Torre Bravo, acompañado del dirigente nacional del PAN, Freddy Medina. Esta es información de El Occidental.
Titulares del día. Prensa Nacional.
La jornada del 1 de julio, gran prueba para la democracia, afirma Peña Nieto. Dada la magnitud y complejidad del actual proceso electoral del país y la pluralidad de la sociedad, las elecciones del próximo 1 de julio representan una gran prueba para la democracia mexicana, donde se demostrará una vez más que sus instituciones son sólidas y confiables. Con información de La Jornada. Ejecutan a candidato del PAN a la alcaldía de Tarétan y hieren a su esposa. Pistoleros desconocidos agredieron a tiros al candidato a la alcaldía de la coalición por Michoacán al Frente, Alejandro Chávez Zavala, quien falleció más tarde en el hospital del IMSS de esta población, confirmaron fuentes de Michoacán. Su esposa resultó lesionada. Con información de Proceso. Exhiben videos pagos del PRI. Videos muestran cómo operadores del PRI entregan dinero a cientos de personas en bolsas de papel a cambio de credenciales del INE. Con información de Reforma.
Señal Nacional.
El crimen organizado impone sus reglas a los candidatos en Tierra Caliente, Guerrero. En la región de Tierra Caliente, en Guerrero, el crimen organizado impuso sus reglas a la política y advirtió a candidatos de todos los partidos que no hagan campañas vistosas, sino de bajo perfil. Aspirantes de todos los partidos, cuando no han renunciado por las amenazas y el miedo, después de casos como el asesinato en mayo pasado del candidato a diputado local del PRI, Abel Montúfar, se han visto obligados a modificar la forma en la que buscan el voto de la población. Ha habido gente de la delincuencia que se ha comunicado y prácticamente dijeron que está prohibido hacer campaña abierta, que dan autorización solo para visitar domicilios, reconoció Benedicto Popoca, coordinador en Tierra Caliente del PAN, que ha escuchado las mismas quejas de PRD y Movimiento Ciudadano, partidos con los que van en coalición. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, informó el pasado 2 de junio que se había asignado una escolta de la Policía Estatal a 30 candidatos que solicitaron medidas de seguridad para hacer campaña, sin especificar en qué regiones ni de qué partidos. Con seguridad oficial o medidas de prevención propia, las campañas continúan. Esta es una nota del portal de noticias Animal Político. y Voz toca tierra en Baja California Sur. Se prevén lluvias en todo el país. Los ciclones tropicales Voz y la depresión tropical 4-E, que absorberá a la onda tropical número 3 y la zona de inestabilidad que se localiza en la península de Yucatán, originarán este viernes lluvias en diferente intensidad en todo el país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. La tormenta tropical Voz tocó tierra a las 23 horas el jueves en la población de La Fortuna, esto al sur de Baja California Sur, y esta madrugada se ubica sobre el mar de Cortés y continúa desplazándose hacia el norte. Su desplazamiento actual es hacia el norte a una velocidad de 20 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas ocasionarán tormentas muy fuertes con puntuales intensas en Baja California Sur y Sonora, tormentas fuertes y puntuales y muy fuertes en Chihuahua, puntuales fuertes en Durango y Sinaloa, así como intervalos de chubascos en Baja California. Voz ocasionará oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Baja California Sur y de 1 a 3 metros en las de Sinaloa y Nayarit, así como tormentas intensas en el sur de Baja California y de Sonora, el norte y la zona serrana de Sinaloa y en regiones de Chihuahua, Durango, Nayarit y también en Jalisco. Con información de Animal Político. Y hacemos ahora otro corte de estación. Les pedimos que se queden con nosotros. Esto es Señal Informativa. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos encontramos ya en la recta final de este espacio, sin embargo, todavía tenemos información importante para compartirles. Estamos en nuestra sección de opinión y análisis y pues les recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctor, muy buenos días, adelante.
Buenos días. Este año se cumple medio siglo de un hecho que marcó la historia moderna de México, lo que se conoce como la Noche de Tlatelolco, que fue el 2 de octubre de 1968. Constituyó un acontecimiento enmarcado en las acciones que ese año tuvieron lugar, sobre todo en la Ciudad de México, las que a su vez coincidieron con un clima de manifestaciones, represión y protestas vivido en otros países. El movimiento del 68 fue en gran medida un quiebre generacional. Muchos jóvenes estudiantes pedían autoridades menos impositivas y diálogo. Las posiciones se tornaron irreductibles. La noche del 2 de octubre, un mitin que se efectuaba en el norte de la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, terminó en acciones de sangre y sacrificio. Hubo muchos muertos y fueron detenidas más de 2.000 personas. No se ha podido conocer la verdad acerca de cómo se dieron los hechos en esa estela de barbarie. Pese a lo mucho que se ha escrito sobre ese tema, permanecen enigmas de fondo. Lo que resulta innegable es que en esa noche afloró una realidad trágica, una realidad que a los ojos de un poeta como Marco Antonio Montes de Oca figura como un elemento de nuestra vida ancestral, la del Zompantli, la Guerra Florida y la de Huitzilopochtli. Él escribió en el poema El altar de los muertos lo siguiente: recuerda el poeta lo que el pueblo olvida, el color de la macana, el sabor del gas en la boca rota, el aire inmóvil muerto de una directísima pedrada, el terror colgado de un hilo, la cometa azul colgando de un hilo, todas las arañas del mundo colgando de un hilo. El poeta recuerda y la catapulta de su boca lanza palabras de piedra en ponzoñados jeroglíficos, su sanos en descomposición. Vanos intentos de digerir unos hechos más grandes que la realidad. Al fin Huitzilopochtli, después de 5 siglos, resucita. Su collar es de suásticas de huesos. Su altar en Tlatelolco, entre la escoria de 3 culturas, se levanta mientras el duelo sube por los tobillos como una ardiente alfombra de vapor, y las cabelleras son izadas a media asta, y la tristeza mata por enésima vez a nuestra terca nación resucitada. La ira del Popocatépetl calladamente circula hacia adentro, y hasta el niño menos viejo advertiría que el país que tuvimos ya no lo tenemos. Un nuevo territorio en este siglo expansionista al infierno fue anexado en un 2 de octubre mexicano. Marco Antonio Montes de Oca nació en 1932 y falleció en el año 2009. Muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias por su colaboración. Le mandamos un gran abrazo y un gran saludo.
Gracias, hasta luego.
Y ahora los invitamos a escuchar más información, los titulares internacionales.
Titulares del día. Prensa internacional.
Afganistán da por muerto al líder de los talibanes pakistaníes. El Ministerio de Defensa afgano informó este viernes que el líder de los talibanes pakistaníes, el mulá Fazlullah, ha muerto en un bombardeo de un dron estadounidense el jueves en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Con información de La Vanguardia, España. Aborto en Argentina. Discusión se traslada al Senado, donde hay más resistencias. Cuando todavía no se acallan las repercusiones del histórico paso que dio esta mañana la Cámara de Diputados de Argentina, el debate en el Senado del proyecto que habilita la interrupción voluntaria del embarazo se presenta cuesta arriba para quienes impulsan el aborto legal. Sin embargo, hay una volatilidad del voto ante la fuerte presión social que plantea el tema. Con información de El Comercio, Perú. Trump impone aranceles del 25% a 50 mil millones de dólares en productos chinos. El presidente Trump dijo en un comunicado que Estados Unidos impondrá un arancel de 25% sobre 50 mil millones de dólares en productos chinos. En la declaración, Trump dijo: "Estos aranceles son esenciales para evitar nuevas transferencias injustas de tecnología estadounidense y propiedad intelectual a China, lo que protegerá los empleos de los estadounidenses". Con información de CNN Noticias.
Señal Internacional.
Trump aprueba los aranceles sobre China y amenaza con más gravámenes. Donald Trump anunció este viernes los aranceles del 25% sobre productos chinos con valor de entre 50 mil millones de dólares, una medida que anunció hace meses pero que ha dejado en suspenso hasta ahora mientras habría una negociación con Pekín. La lista incluye 1.102 productos con un peso significativo de la tecnología. La Casa Blanca advierte que se aprobarán más restricciones por un montaje similar en respuesta a las represalias. La guerra comercial parece imparable a la luz del robo de propiedad intelectual y tecnológica y otras prácticas comerciales injustas. Estados Unidos implementará un arancel del 25% sobre 50 mil millones de dólares de productos de China que contienen tecnologías industrialmente significativas, afirmó la Casa Blanca en un comunicado. La Oficina del Representante de Comercio Internacional detalló poco después los productos que serán gravados en la frontera, los divide en 2 listas. Esta es información que comparte el diario El País. Y nos despedimos ahora de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos algunas llamadas por parte de nuestro auditorio. El señor Reyes nos dice que quiere comentar que gente del PRI está poniendo anuncios en las paredes a cambio de la credencial de elector y de dinero que les ofrece. Este comentario es para el INE o a quien corresponda investigar sobre este asunto. Como prueba, está una casa en la esquina Varilleros y Luis Donaldo Colosio, muy visible desde la calzada. También nos hace un comentario Enrique de Alba. nos dice que el conferencista del día de antier, que habló sobre el SAT y las facturas, dijo una serie de mentiras con respecto a los apoyos a los queseros, que porque daban incentivos para compra de maquinaria, y es una serie de mentiras. También decía que no tienen una cultura de pago, y es mentira porque los comerciantes de Lagos son muy cumplidos. Aquí el comentario por parte de Enrique de Alba. José Hernández nos dice que quiere alertar y decirle a las personas de Las Palomas que se pongan bien vivos, porque mientras esté el PRI en la presidencia no van a hacer nada por la comunidad, es más, por ninguna comunidad rural. Ahorita prometen porque andan en campaña, pero luego se les olvida. La señora Díaz nos dice que habla del fraccionamiento de Jardines de las Ceibas y comenta con respecto a la nota de esa colonia que el problema de alumbrado sí es porque el gobierno no manda personal a solucionarlo, pero también porque hay muchos niños que quebran las lámparas por andar jugando, aventándoles piedras, y las mamás no les hacen nada. Al contrario, se enojan cuando otras gentes los regañan, entonces tienen que ponerles gobierno. Y por último, Jorge Ruiz nos dice que quiere felicitar al equipo de Señal Informativa y comenta que al candidato que gane le espera buen trabajo por todas las necesidades que tiene el municipio en baches, jardines, comunidades rurales. A lo mejor dicen que es poquito tiempo el que van a estar, pero se va a ver el compromiso que tienen. Y nos despedimos. Jorge de la Rosa, un último mensaje, nos dice que felicita al programa. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Nos despedimos entonces. Gracias por habernos acompañado tanto pues en nuestra señal radial como a través de nuestra transmisión en redes sociales. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.